feliz regreso a la radio.
Gracias. Gracias. Fernando, bueno, yo decía medio como preludio de la entrevista, este pedido de informe, esta situación que se está dando en Dock Sud, ¿no? Ahí en la zona del puerto.
Picante.
Sí, lo había visto, creo que en la política online. Estamos hablando de una inversión muy, muy grosa. Contanos concretamente de qué se trata esto, esta cuestión.
Mira, es la construcción, primero tienen que demoler el muelle actual y sería la construcción de un nuevo muelle con un calado que permitiría que vayan barcos realmente que hoy por hoy prácticamente muy pocos puertos en la Argentina tienen. O sea, nosotros en contra de la obra realmente no estamos. Sí estamos en contra de cómo se ha planteado el proceso, cómo se ha, la adjudicación de la obra. O sea, esto el consorcio del puerto de Dock Sud ha hecho a través del boletín oficial una convocatoria para una obra de estas dimensiones, que hablamos de 100 a 120 millones de dólares y por lo menos 2 años de construcción. Dio 45 días para que se presenten las empresas que quieran presentarse.
¿Cuánto? ¿45 días nada más?
45 días.
Bueno, no sé, me suena poco.
No, es poquísimo. Ah. Realmente no hay antecedentes que una obra como esta se dé tan poco plazo para que se puedan presentar las empresas, teniendo en cuenta todo lo que hay que analizar y la complejidad del tema, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, no hay pliego de bases y condiciones. O sea, no, el que viene no sabe cuáles son las el que tiene que ofertar no sabe cuáles son las reglas de juego. O sea, hay un montón de cosas, no está establecido en ningún lado, el plazo es de 10 años, pero en ningún lado está establecido si hay posibilidad de prórroga por 10 años más o no. Uh-huh. Todas cosas que hacen a que el que va a invertir las tiene obviamente que analizar.
Claro, pero sin conocer bases y condiciones estamos hablando de algo que está completamente marginal a la ley, ¿no? Digo, porque está fuera de toda norma esto.
Viola el propio reglamento que tiene el consorcio del puerto de Dock Sud.
Bueno, ni más ni menos.
Por eso lo que nosotros aclaramos es una iniciativa privada de Exorgan, que es la empresa que hoy está explotando el puerto, contra la cual no tenemos nada, claro, no es que nosotros estamos a favor de que no sea, que sea otro, no, lo único que decimos es que haya en algo que es público, que haya reglas de juego claro y que, bueno, que permitan que haya varios competidores. Algunos nos plantean si nosotros estamos en contra del tema de las empresas, para nada.
No.
Nosotros lo que pensamos es que el capitalismo funciona, pero justamente cuando hay competencia, reglas de juego claras y todo el mundo puede justamente competir.
Fernando, la consulta, el proceso este licitatorio, porque entiendo que es una licitación, ¿no?
No, es una convocatoria que hace el puerto, realmente una herramienta bastante extraña también, ¿no?
Sí. ¿Pero quién está a cargo de esto, el municipio o el puerto, las autoridades portuarias?
La autoridad del puerto de Dock Sud es un consorcio integrado por empresas y por el Estado. Ahí el municipio de Avellaneda tiene un director. Bueno, por eso nosotros, aparte de hacer una presentación administrativa que hicimos, que nos respondieron en 10 horas, un tema bastante. O sea, escribimos como 20 hojas y en de un día para el otro nos respondieron. Realmente lo que respondieron es poco serio. Hicimos una nueva presentación, la cual ya venció y todavía no tuvimos respuesta. O sea, aparte de esto, que es el paso previo a ir a la justicia, hicimos un pedido de informe en el Consejo Deliberante, porque justamente hay un director puesto por el municipio.
Claro, claro.
Dentro
claro.
de la respuesta, para que ustedes tengan una idea, por claro. ejemplo, o sea, hoy por hoy la concesión la tiene Exorgan. Uh-huh. Hay apartes para poder empezar la obra que la empresa que gane tiene que pasar por partes concesionadas por Exorgan.
Claro.
En ningún lado dice cómo va a ser. Entonces nosotros preguntamos, bueno, la empresa que gane puede iniciar inmediatamente las obras, tiene que esperar que haya un nuevo adjudicatario donde hoy está Exorgan, está asegurado que Exorgan va a dejar que se pase por esa zona. Y bueno, claro, la respuesta a esto fue que le consultaron a Exorgan y Exorgan dijo no iba a haber ningún problema. A ver, yo te diría, vos invertirías 120 millones de pesos porque te dicen, sí, le consultamos y no vas a tener problemas. Lo digo así en términos muy, tal vez, vulgares, pero en pocas palabras es lo que dicen. O sea, vos haces semejante contratación y no tenés garantías. O sea, realmente es muy poco serio todo el proceso.
Ahora te pregunto, Fernando, viéndolo muy por arriba, ¿no? Por lo menos de mi parte, vos estás más metido en la cuestión, hay un pedido de informes también allí. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Hay solamente desorganización, falta de información, o uno puede entender que pueda existir una maniobra de algo?
Yo pienso que hay un manejo poco transparente, clarísimamente. Uno podría suponer que hay un direccionamiento para que el contrato lo lleve Exorgan. Algunos los que nos han planteado, bueno, si Exorgan es la empresa que está ahí, claro. Si es hay cinco empresas que manejan puertos en todo el mundo y Exorgan es una de las más importantes. O sea, son argumentos que extraoficialmente nos plantean, frente a los cuales nosotros decimos, bueno, pero si Exorgan es la que está en mejores condiciones,
claro,
que haya un proceso transparente y lo gane.
¿Qué problema hay, no?
¿Qué problema habría realmente?
Claro.
Entonces, bueno, yo diría que lo que nosotros no estamos de acuerdo es la falta de transparencia, el posible direccionamiento, que es contrario a justamente que el proceso sea lo mejor para en definitiva... para todos los vecinos o para todos los argentinos, pues estamos hablando de una obra que sí, que consideramos que es importante y claro, que va a ser buena para el país. Y por otro lado, en ningún lado está contemplado el tema del impacto ambiental, que pensamos que también es un tema que no puede dejarse de ver hoy por hoy. Las obras sí o sí hay que estudiar cuál es, en una zona que aparte está, todos sabemos, ultra contaminada, con falta de controles, donde la provincia de Buenos Aires no cumple con el rol que debería cumplir, Acumar no cumple con el rol que debería cumplir. Entonces todas estas cosas te ponen un manto de dudas, por lo menos, con respecto a cuál puede ser la preocupación que hay sobre el cuidado del medio ambiente en la zona, ¿no?
Fernando, te cambio un poquito de tema. La semana pasada hablábamos con Pedro Orlando Machado, le preguntábamos acerca de qué le pareció el discurso de apertura de Jorge Ferraresi, y fue muy crítico. Dijo algo así como que el intendente está en una burbuja. Apuntó mucho al tema de seguridad. ¿Coincidís con Machado en su crítica?
Sí, totalmente de acuerdo. Justamente nosotros planteamos que realmente Ferraresi vive en el mismo país que vive Alberto Fernández, ¿no? Donde ven que está todo bien. Y por un lado, realmente el discurso de él se basó en atacar a la oposición. En vez de reivindicar su gestión, en vez de plantear cuáles son los planes que tienen para este año 2023, en el tema seguridad planteó de que realmente Avellaneda está casi con niveles de seguridad iguales a los de Cava, y que los problemas que realmente hubo fueron porque durante el gobierno de Cambiemos hubo menos policías. El problema es que no explicó por qué, desde que asumió Alberto Fernández y Kicillof en la provincia, tampoco hay más policías. Por él mismo dio los números y resulta que tampoco hay más policías en el periodo donde gobierna Kicillof.
Una, disculpame, Fernando, cuando tuvimos oportunidad de hablar con el titular del bloque del oficialismo, José Alesi, daba cuenta que en la cuestión de seguridad hay una responsabilidad muy grande por parte del gobierno anterior, porque en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal hizo todo lo contrario, digamos, retiró parte de la fuerza del distrito y que hoy por hoy se está haciendo lo que se puede en tratar de recomponer esta situación que fue afectada en el gobierno anterior. ¿Vos encontrás asidero en esta crítica?
No, realmente no. Es real que hubo menos policías en Avellaneda durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero es realidad también que durante los 3 años del gobierno de Kicillof y de Alberto Fernández tampoco hubo más policías. Pero hay algo más grave, o sea, el municipio de Avellaneda destina un 3% de presupuesto para la seguridad, cuando la media de los municipios del Gran Buenos Aires destinan un piso de 10%. Yo hace poco estuve en el municipio de San Isidro, que destina el 15% del presupuesto en seguridad. El municipio compró, por ejemplo, en el caso puntual de San Isidro, 200 móviles policiales comprados con recursos municipales. Esos 200 móviles se le puso un empleado municipal y al lado un policía que le paga el propio municipio el sueldo. Entonces, bueno, el problema es que si en Avellaneda destinamos 1.700 millones para en todo el año 2023 para seguridad y 2.000 millones para el Museo del Fútbol, uno ve dónde están las prioridades, ¿no? Entonces, que no mire el tema provincial. Mirando nada más que el tema local, nos damos cuenta que esta gestión no prioriza como uno de los problemas mayores de los vecinos de Avellaneda la seguridad. El centro de monitoreo, hace poco fuimos los concejales de Juntos, quisimos poder ingresar, todavía estamos esperando, ese día nos dijeron que no, que por una cuestión de protocolo no podíamos ingresar, pero viéndolo ahí nomás nos dimos cuenta que había un montón de monitores no funcionando, que el personal no cubría ni la mitad de los monitores. Todos los vecinos de Avellaneda vemos día a día cómo se producen robos debajo de una cámara, un domo, y no queda registrado en ningún lado. Entonces, bueno, pensamos que primero falta profesionalismo. No hay responsables del área, hoy por hoy es Chernobrov, que bueno, hace poco terminó la secundaria y no tiene un equipo de asesores en el tema alrededor. Pongámosle que tuviese... le daría al Ejecutivo garantías políticas en el manejo de la seguridad. Bueno, por lo menos no en un equipo.
Bueno, pero viene de, gente ser, que viene sepa. De ser este intendente interino,
Alejo. Bueno, así nos fue a los vecinos de Avellaneda, ¿no?
Pero cuando
bueno,
cuando ejerció la intendencia interina, que no había terminado el secundario.
No, pienso que lo había terminado hacía poco. O sea, no, eso
tendría que ser un requisito.
No lo planteo como un problema, pero me parece que en realidad falta profesionalismo por un lado, okay, y por otro lado falta decisión política. Es un tema, a ver, nadie dice, pues no pasa en ningún lado, que haya delincuencia cero. Lo que es real, que municipios que se han dedicado realmente al tema seriamente, con un programa, han bajado los índices de delito.
¿Y cuáles son los modelos para vos, Fernando, de distrito, modelos de seguridad?
Y mira, San Isidro es uno, San Miguel es otro.
Pose, San Miguel,
Joaquín de la Torre.
Iba a decir Carilino, no, él era de
Argentina. Vicente López, con Jorge Macri. Han invertido en Cava, fuimos a ver nosotros lo que es el centro de monitoreo y es un ejemplo, pero uno podría decir, bueno, Cava
distrito
es
de
una
la
provincia,
digo,
¿no?
Distritos opositores hoy por hoy, pero ¿hay algún distrito peronista que vos digas, bueno, por acá también están haciendo bien las cosas?
Mira, yo sé que en Ezeiza el tema de seguridad, Granados, se lo han tomado en serio y estaban haciendo un buen trabajo. No los visité, por eso no lo cité, bien, pero cito a donde fui y vi lo que hacían.
Fernando, y bueno, Fernando, sí, te cambio un poquito de tema. ¿Y sí, por sí, casa cómo andamos? ¿Radicalismo cómo viene? Ayer fue el día de militantes y yo siempre digo, a mí me llama la atención porque uno ve un radicalismo con un volumen político interesante, sobre todo en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero los candidatos presidenciales y los principales en la provincia son del PRO, ¿no? Larreta, Bullrich, Santilli, bueno, Grindetti, este, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el radicalismo hoy por hoy, parado frente a eso?
No, yo pienso que el radicalismo está mucho mejor que en el 2015, que va a tener un protagonismo con muchos candidatos a intendentes que van a competir en las PASO. Y bueno, y hoy por hoy tenemos dos candidatos presidenciables que tal vez en las encuestas no puedan estar hoy disputando supuestamente en las encuestas, pero no dejan de tener reconocimiento, como es Morales y Manes. Uh-huh. Y en la provincia, bueno, está lanzado Maxi Abad como presidente del Comité Provincia, como también está Pose, como está Martín Tetaz. Pero fundamentalmente, aparte, el radicalismo está haciendo un aporte muy importante a lo que son los equipos técnicos. Pienso que ahí va a estar la clave de un cambio con respecto a lo que fue Cambiemos. El cambio de que, bueno, se va a llegar al gobierno, yo pienso que vamos a ganar a nivel nacional, provincial y en muchos municipios, y se va a llegar con programas consensuados de gobierno, donde el radicalismo ha tenido un rol fundamental en la elaboración de esas propuestas, ¿no? Uh-huh.
Entiendo que el 15 se está haciendo el lanzamiento de Morales, ¿no? No sé. Exacto. Si vos no participás de eso, estás con Manes, ¿no?
Sí, no, pero yo voy a ir. A mí, mira, de la misma forma que nosotros hemos acordado en Avellaneda, dentro de Juntos, que ponele mañana va a estar Santilli, y nosotros vamos a ir, el día que vino Joaquín de la Torre fuimos, cuando viene Larreta nos reunimos, si viene Patricia Bullrich nos reunimos, y si vienen los dirigentes radicales, como vino hace poco Maxi Abad, o antes había venido Martín Tetaz, en las recorridas, siempre hay una charla. Sí, sí. Donde participa todo el espacio. Uh-huh. Bueno, si hago eso con dirigentes del PRO, de la coalición cívica, obviamente más lo voy a hacer con los propios dirigentes del radicalismo. A mí me parece que hay que mostrar, primero, unidad dentro del radicalismo, segundo, unidad dentro de Juntos, y después lo otro son, bueno, quién está en las mejores condiciones para encabezar esos proyectos, pero que son proyectos comunes y de todo.
Uh-huh. Te hago una consulta, discúlpame, Seba, porque hay un documento que salió, creo que el fin de semana, de la, creo que de Storani, de la CON, donde le pega muy duro a Mauricio Macri, lo califican de egocéntrico. Epa. Mentor de la grieta, acá lo tengo. No sé si lo leíste, ¿tenés algo para decir?
Sí, lo leí.
¿Tenés algo para decir?
Mira, a ver, yo no coincido con hacer públicas diferencias. O sea, obviamente tengo diferencias con Macri, pero me parece que hoy no aporta a lo que la gente espera de la política, hacer públicas esas diferencias. No estoy de acuerdo con documentos, sea de donde sea, si venga de Patricia Burri, de Larreta, de Storani o de Mane. No coincido. Me parece que hoy a la gente lo que hay que mostrarles es qué es lo que vamos a hacer. No generar esperanzas falsas. Me parece que dentro de ese qué es lo que vamos a hacer, hay que hablar con la verdad, cuáles van a ser los problemas, cuáles van a ser las dificultades, pero también mostrar que hay un camino, que hay un camino posible, que no va a ser fácil, que va a necesitar tiempo, pero que es posible encaminar al país.
Fernando, lo último, muy cortito. Estaba mirando acá mi cuaderno de candidatos y yo te tengo anotado acá vos.
Sí, bueno, yo voy a ser candidato por el radicalismo en Avellaneda, bueno, con la expectativa de esto que digo, de trabajar para ofrecerle a la ciudadanía distintas opciones, más allá de que estamos trabajando en un proyecto común para Avellaneda en todos los temas. Realmente los equipos se están reuniendo y en eso estamos todos muy muy contentos de ver que surgen propuestas, inclusive que se están integrando muchos vecinos que no pertenecen a ninguno de los partidos de Juntos, pero que ven que hay cosas que se podrían hacer y que hoy la plata de los vecinos de Avellaneda va para otro lado, ¿no? Por eso cuando Ferraresi habló de la plata que va a los clubes, de la plata que va a las escuelas, bueno, hoy justamente a la tarde vamos a estar recorriendo escuelas que no están hoy dando clases porque si enchufan, si ponen los aire acondicionados, está ya toda la instalación, y vimos en esas escuelas todos los años millones y millones de pesos que no sabemos realmente a dónde fueron.
Claro. Bueno, Fernando, confirmado entonces, ¿vas a ser precandidato?
Te pongo en verde,
sí,
¿no?
Sí.
No
sé. Poneme en verde. Sí.
¿Sos el candidato del radicalismo en Avellaneda?
Bueno, en verde no sé si es el mejor color. Poneme en rojo y blanco.
Pero, claro, rojo y blanco en este caso. Pero verde que te confirmo, entonces te pongo en la columna de los candidatos
confirmados. Sí, por supuesto.
Listo. Sic, sic.
Abrazo grande, Fernando. Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta
gracias.
Luego. Fernando Landaburu, concejal por la Unión Cívica Radical de Avellaneda.
Estamos hablando por esta cuestión del puerto ahí de Dock Sud.
Sí.
Es grave.
Y es heavy. Estamos hablando
es
de.
Grave es heavy, heavy.
Mucha plata estamos hablando, ¿eh? Sí. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Por eso yo.
100 millones de dólares.
Sí, ¿eh? Sí. Por eso yo
más o menos lo que valió Avatar, ponele.
Claro. Claro, todo parece encaminado a esta empresa Exolgam, ¿sí? Sí. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ir al Defensor del Pueblo. Voy a hablar con Facundo Mancebo, a ver si... Ah, no, ahí es Avellaneda.
Ahí Daniel, hay que hablar con... Daniel el Loco García.
Con Daniel el Loco, podríamos hablar con Daniel García, ¿no? Hace mucho que no...